Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en la región costa sur del estado de Jalisco y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Este es su programa de radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece que nos estén escuchando en esta bonita tarde, nublada, seminublada, muy bonita, muy, muy rico clima. Y bueno, antes de iniciar con el programa, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, también nos pueden llamar sin costo al número 01800-633-8065. Y también, si quieren comunicarse con nosotros a través de diferentes medios electrónicos, lo pueden hacer. Tenemos una dirección de correo electrónico a la cual nos pueden hacer llegar sus mensajes. La dirección es acienciacierta.udg@gmail.com. En las redes sociales también nos encuentran. Tenemos una página en Facebook que se llama A Ciencia Cierta. Y en Twitter también tenemos una cuenta. La dirección es @cienciaciertaug. En ambos medios vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los océanos, dado que el pasado 8 de junio se celebró el Día Mundial de los océanos. Entonces queremos tocar este tema, ya que pues son un elemento muy, muy importante, crucial para la vida en nuestro planeta. Sobre los océanos, les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas. Vamos a ver qué fue lo que nos respondieron.
Cuestiona. Piensa. Descubre.
¿Cuál crees que sea la importancia de los océanos?
Los océanos son muy importantes ya que tienen ecosistemas marinos, los cuales permiten el hábitat a diversas especies marinas.
Pues nos regulan, nos puede regular o nos está regulando las temperaturas, la humedad, los vientos, entonces es básico, es un baluarte, ¿no? Nos conserva la diversidad marina.
Pues creo que son los que regulan el clima y pues la dinámica del en general del ecosistema, ¿no?
Son la base de toda la cadena alimenticia del planeta, así que sin ellos simplemente no existiría la vida. Es lo que representa la Tierra, ¿no? El océano, gracias a él, es porque existe la vida.
¿Nos puede decir alguna problemática que enfrentan los océanos actualmente?
La contaminación, la falta de alimento, básicamente eso.
Pues la pesca, ¿no? Es moderada, toda la contaminación, ¿no? Por plástico, porque pues todo va a parar allá, ¿no?
Pues la contaminación, ¿no? Por plásticos, y pues está viendo como un vertedero, como un basurero, principalmente.
Sí, tienen que sufrir toda la basura que avienta la gente cochina. Son muy contaminados. También se están acidificando, o sea, están perdiendo salinidad por el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, pues porque todos quemamos gasolina y esas cosas.
Desde la ciencia.
Interesantes las respuestas de la radio escuchas, y para hablar sobre los océanos tenemos un invitado especial. Con nosotros se encuentra el doctor Antonio Corgos López Prado, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de las Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenido al programa, Antonio, un placer que hayas aceptado la invitación.
Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, para mí es un placer.
Sí, no, pues nos da mucho gusto porque, tú eres uno de los especialistas sobre los océanos con los que contamos en este centro universitario. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras más sobre este tema. Y bueno, a mí me gustaría entrar primero en materia, hablando en términos generales, ¿no? ¿Qué son los océanos? ¿Cuál es la diferencia entre océanos y mares?
Pues mira, los océanos son grandes masas de agua que pues tienen, pues hay muchos sólidos inorgánicos disueltos que le dan esa característica de que el agua es salada. Uh-huh. Ocupan la mayor parte del planeta, pues se calcula que el 71% del planeta es océano, y se distinguen de los mares porque por conveniencia se dividió toda la masa de agua planetaria en cuatro grandes océanos. Uh-huh. El Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. ¿Qué pasa? Que esas grandes masas de agua separan continentes. Tienen unas extensiones grandísimas y por la forma de la costa, en algunas partes, pues la costa se hace un poquito más complicada y se forman pequeños, como si dijéramos, recovecos. Uh-huh. Y entonces, por conveniencia, a esas partes del océano que están pues más recogidas se les llamó mares, pero en realidad los mares forman parte de los océanos. Por ejemplo, el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el mar del Norte, todos esos geográficamente están un poco encajados por masas de continente. Uh-huh. Pero siguen siendo pues océano. Uh-huh. O sea que es una cosa más que nada conveniente por acuerdos internacionales llamarles mares o llamarles océano.
Claro. Un comentario, y es con respecto a la cifra que dijiste, alrededor del 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, por océanos. ¿Tú tienes idea de por qué no le llamamos al planeta agua en lugar de tierra?
Pues en realidad debería llamarse planeta océano o planeta mar, porque la gran mayor parte de la extensión del planeta, y sobre todo del volumen, es de agua salada, y desde lejos y desde el espacio se ve azul. Entonces, claro. Bueno, pues en realidad sí, pero pues el que fuera decidió ponerles el nombre de tierra y así se llamó.
Claro. Oye, ¿y cuál es el origen de los océanos? ¿Cómo se originaron?
Pues hace 4 y pico millones de años, cuando se formó la Tierra prácticamente, cuando se empezó a enfriar, después de que ya pues toda esa masa de magma se empezara a solidificar y a formarse el núcleo, el manto y todo eso, uh-huh, se produjo una evaporación súper intensa. Entonces, cuando esa, ya la Tierra se empezó a enfriar, todo eso empezó a precipitar en forma de agua. El agua fue discurriendo, ahí sí que la Tierra era tierra, y lo único que había era vapor de agua.
Yeah.
Pero cuando se enfrió, toda esa masa de tierra empezó a condensar el agua, se empezó a formar la atmósfera, tal como la conocemos hoy, porque antes era una atmósfera totalmente distinta. Ese vapor de agua empezó a precipitar, se llenó la tierra de agua, empezó a correr el agua en grandes cantidades por los valles, empezó a arrastrar todo el sedimento de las montañas, y en las cuencas, en las partes más bajas, se empezó a almacenar o acumular, ya con un montón de sólidos disueltos que le dieron esa característica de salinidad que tienen. Se formaron ya grandísimas masas de agua que, pues obviamente, a lo largo de la historia de la Tierra sufrió cambios en el nivel. Cuando fue la era de hielo, pues bajó al nivel del mar porque se formó mucho hielo, y cuando descendió los hielos, aumentó el nivel del mar, hubo varios cambios de nivel del mar, pero hasta ese momento de que se enfrió la Tierra no se formaron los océanos.
Y claro, como dices, la forma que tienen actualmente los océanos, pues no es la misma que tuvieron hace algunos millones de años. Me imagino por la, bueno, no me imagino, sino más bien debido a la, al movimiento de la, de los continentes, ¿no? A la deriva continental.
Eso es. Sí, pues cuando se originó el super mega continente, que era Pangea, pues todo era la masa de agua más ese. Después empezaron a separar, y ya, pues, todo lo que estaba entre las masas de tierra era océano. Entonces, cuando se reordenó todo por tectónica de placas, pues ya quedó los océanos como los conocemos ahora.
Claro. ¿Tienes alguna idea de cuánto es el volumen de agua que existe en los océanos?
Pues...
aproximadamente.
Buena pregunta.
Sí, porque es muchísimo, ¿no?
Es muchísimo. Sí. Y fíjate, de lo que se conoce del océano, de ese 70% de océano, solo un 15% es la parte más menos profunda, que es la que conocemos más. Tenemos el 85% de aguas profundas o de océano profundo, que es una zona fría y oscura, que es la mayor proporción de océano que tenemos, y es lo que menos se conoce. Entonces, pues exactamente no sé cuánto es el volumen del océano, pero pues tenemos cuencas de 4.000 metros de profundidad, y hay profundidades máximas de hasta 11.000 metros. Entonces el volumen es grandísimo.
Sí, ¿no? Y por ahí yo leía que prácticamente ir a un lugar con, muy profundo, es como salir del planeta, ¿no? En cuanto a las condiciones, en cuanto a lo que uno se puede encontrar, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados.
Sí, en realidad las condiciones son de elevadísimas presiones, temperatura muy baja, no hay luz, totalmente oscuro, y técnicamente es muy difícil acceder ahí. Los organismos que viven ahí, que hasta en las zonas más profundas hay peces, hay invertebrados y hay todo tipo de microorganismos, pues se adaptaron a esas condiciones, son totalmente distintos a lo que podemos encontrar en la orilla o en zonas poco profundas, o sea, nada que ver.
Claro. Claro, pues muy interesante. Vamos a ir a un pequeño corte, Antonio, y regresamos en un par de minutos, ¿te parece?
Perfecto.
Perfecto, regresamos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Se denomina océano a una gran extensión de agua en el planeta Tierra, sobre todo aquella que separa dos o más continentes. Los océanos forman la mayor parte de la superficie del planeta. Un océano es, por tanto, un cuerpo de agua salina de tamaño mayor al de un mar. Se considera que existe un solo océano mundial que contiene 1.35 mil millones de kilómetros cúbicos de agua y representa un 97% de toda el agua de la Tierra. Todo el océano mundial ha sido dividido en cinco partes que son los océanos que todos conocen: el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico.
Bueno, regresamos a su programa A Ciencia Cierta y bueno, desde esta cabina queremos agradecer el apoyo y el interés para fortalecer los eventos culturales que desarrollamos en Radio Universidad, principalmente al Hotel Estancia Villarreal, ubicado en Prolongación Guadalupe Victoria 3099, y bueno, nos avisan que próximamente tendrán un servicio de buffet. Para mayor información, para eventos sociales, puede llamar al 317-3820-994. Y también un saludo y un agradecimiento a Rafa Montes, propietario del restaurante El Caldero, cocina de autor. Si gustan ir a comer rico, cenar rico, pueden llamar y hacer una reservación al 317-381-4347. Bueno, continuamos hablando sobre océanos con el doctor Antonio Corgos López Prado, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur. Antonio, regresando a lo que nos comentabas hace ratito en cuanto al tamaño de los océanos, a que prácticamente cubren gran parte del planeta, eso obviamente los hace, digamos, cruciales para la vida en el planeta. ¿Qué nos podrías comentar sobre la importancia de los océanos?
Pues realmente los océanos tienen una importancia grandísima, a tal nivel que son los determinantes del clima del planeta. Por ejemplo, por el sistema de vientos planetario y la rotación de la Tierra se forman una circulación oceánica que forma corrientes que son cálidas, pues, y que viajan hasta zonas más frías, y al revés, corrientes que son frías viajan a zonas más cálidas. Entonces eso hace que, por ejemplo, gracias a la corriente del Golfo, esta masa de agua cálida que viaja al norte y cruza el continente y llega hasta Europa, pues si no fuera por esta, toda la parte del norte de Europa tendría nieves perpetuas, por ejemplo. O que gracias a las corrientes frías, como la corriente de California, la corriente de Humboldt, que son grandes, como si dijéramos, captadoras de humedad, hace que estas zonas cercanas a las corrientes frías sean más secas y desérticas. Entonces, si realmente no funciona así la circulación oceánica, el clima del planeta será totalmente distinto. Y eso hasta, pues, en zonas terrestres, por ejemplo, cambia totalmente la flora, la fauna y toda la biodiversidad que hay en cada parte del planeta. Imagínate hasta qué punto llega la importancia del océano.
Claro.
Aparte que el océano es fuente de, pues, productos alimenticios que se pueden pescar y consumir, es fuente de materiales que se extraen para, pues, construcción y otros usos, es fuente de, por ejemplo, medicinas o de principios activos de medicinas que se usan. Últimamente se está, pues, haciendo mucho esfuerzo de investigación de principios activos que están en animales marinos que son anticancerígenos. Ya se están haciendo serios avances y ya creo que ya se patentó uno o dos medicamentos anticancerígenos a partir de organismos marinos con lo cual pues es tremendo. El océano guarda la mayor diversidad del planeta, y no precisamente la que conocemos, sino la que está en las zonas más profundas que ni siquiera se conoce. Uh-huh. Pero potencialmente tenemos ahí, pues, hasta dicen algunos que millones de especies sin descubrir. Uh-huh. O sea, que la importancia del planeta, del océano en el planeta, es tremenda. O sea, uh-huh, es lo que determina realmente la naturaleza del planeta.
Claro. Y bueno, hasta se han hecho películas, ¿no? Precisamente sobre eventos catastróficos por cambios en las condiciones de los océanos, sobre todo de las corrientes. No sé si recuerdas una película ahí medio apocalíptica que hablaba del cambio del clima global debido a los, básicamente a que se detenían las corrientes marinas. Ajá. O algo así.
Sí, de hecho, si eso llegara a pasar, causaría un impacto terrible. Y precisamente hace como unas 10 días leí una noticia que varios investigadores descubrieron que la corriente del Golfo, que es la más importante de todo el planeta, uh-huh, estaba debilitándose muchísimo y está empezando a no mandar esta masa de agua cálida hacia Europa y hacia el norte de América, uh-huh, con lo cual va a tener consecuencias graves si no se revierte la tendencia.
Claro.
O sea que la cosa ya se está poniendo peligrosa, y sobre todo por el tema del calentamiento global, y que se está derritiendo las masas de hielo antárticas y árticas a una velocidad súper rápida, o sea, mucho más rápida de lo que se pensaba.
Claro. Hablando en términos ecológicos, Antonio, yo sé que los océanos son muy importantes, pero desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que pudiera ser el elemento más importante de los océanos con respecto a la ecología, a los ecosistemas en nuestro planeta?
Pues obviamente los océanos guardan la mayor diversidad del planeta. Uh-huh. Los océanos son enormemente productivos, especialmente en las zonas estuáricas donde hay mezcla de agua dulce y salada, tiene un valor ecológico tremendo, porque se crean también unos hábitats especiales, unas zonas de altísima diversidad, son zonas de cría de multitud de especies que sin ellos, pues, la fase adulta de esa especie ya no llegaría a producirse, porque si se mueren cuando son crías, nunca van a llegar a ser adultos. En el océano están los arrecifes de coral, que son unos ecosistemas increíbles, súper diversos y únicos en el planeta. Y pues están las marismas, tenemos zonas de altísima diversidad ornitológica, de diversidad de especies, diversidad de invertebrados. O sea, es tremendo. O sea, el valor ecológico del océano es tremendo. Las zonas, por ejemplo, templadas y frías, son altísimamente productoras de peces y de gran biomasa de animales consumibles y, uh-huh, y extraíbles, y pues eso le da un valor también tremendo.
Claro. ¿Qué ocurre con la fotosíntesis? ¿Cuál sería, digamos, la importancia? Muchos sabemos que los bosques son muy importantes para este proceso de la eliminación del dióxido de carbono y la liberación de oxígeno a la atmósfera. Pero, ¿qué ocurre en los océanos? ¿Hay algo parecido o no pasa nada ahí? ¿Qué nos pudieras comentar?
La mayor parte de la fotosíntesis del planeta se produce en el océano. Y la mayor producción de oxígeno por parte de los organismos fotótrofos se produce en el océano. ¿Qué pasa? En el océano, los principales productores primarios son el fitoplancton, que son organismos que hacen fotosíntesis, pero son unicelulares. Uh-huh. Entonces, no vamos a encontrarnos ahí un super mega árbol o una planta grande, sino que son unicelulares, pero hay miles de millones, por no decir millones de millones. Uh-huh. Y se reproducen a unas velocidades increíbles. Por eso, cuando se dan las condiciones adecuadas de luz y de nutrientes, se produce una grandísima producción primaria, que obviamente nos está ayudando a producir oxígeno, a captar el CO2 de la atmósfera, y a que los herbívoros oceánicos se alimenten y se genere una cadena trófica riquísima y pues realmente productiva. O sea, a nivel fotosintético también el océano es el más importante de todo el planeta.
Claro. Perfecto. Bueno, me están diciendo que tenemos que hacer un pequeño corte. Vamos a hacerlo. Regresamos en un par de minutos. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Muchísimas gracias, Antonio. Sí. Regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Olita del Alta Mar, interpretado por Café Tacuba, de su álbum El Objeto, antes llamado Disco. Queremos mandar un saludo a la maestra Ileana Gómez, que se reportó con nosotros, nos está escuchando desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, también queremos agradecer a el Hotel Autlán, por el apoyo para la realización de los diferentes eventos culturales que llevamos a cabo en esta radio y su compromiso social también con esta emisora. Para más información y reservación de sus servicios, llame al 317-382-0555 y también queremos agradecer el apoyo al restaurante Mesón de Lotli, ubicado en el interior del Hotel Autlán. Este restaurante le ofrece servicio de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y sábado y domingo de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El teléfono al cual pueden comunicarse es el 317-382-0555, extensión 200. Y regresamos a nuestro programa. Continuamos hablando sobre océanos con el doctor Antonio Corgos López Prado, profesor investigador del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur. Nos estabas platicando, Antonio, sobre la gran importancia ecológica de los océanos. Me gustaría ahora preguntarte, en términos económicos, ¿cuál sería la importancia de los océanos? ¿Cuál es, lo que nos aportan a la sociedad humana?
Pues mira, es una fuente increíble de dinero el océano. La pesca es un grandísimo negocio, genera miles de millones de dólares de beneficios al año en todo el planeta. Hay pesquerías que son de altísimo valor, que los productos que sacan tienen altísimo valor. También son fuente de materiales y últimamente está teniendo muchísimo ingreso también por el turismo. El turismo de aventura se está poniendo muy de moda y pues el océano provee grandísimas extensiones y unas condiciones idóneas para la práctica de deportes extremos como el surf, como el windsurf, como el skimboard, como el buceo. Cada vez hay un turismo de buceo más importante y eso produce una derrama económica también grandísima. Entonces, económicamente el océano, pues mira, WWF estima que el valor económico del océano es de 24 mil millones de dólares. Y sumando pues toda la riqueza producida, y eso creo que es una estimación para cada año.
Uh-huh.
Entre lo que se produce por pesca, por turismo y por todo lo demás. O sea, que el valor económico del océano es importantísimo para el ser humano.
Claro. Y eso ligado a la parte social, me imagino que también tiene mucho que ver, ¿no? No sé en realidad qué tanto dependemos de las pesquerías, sobre todo de esa actividad productiva primaria, pero me imagino que también debe ser un valor económico y social muy alto el que nos proporcionan los océanos.
Sí, toda la pesquería, que es una industria importantísima en todo el planeta, pues genera millones de empleos, no solo ya para los propios pescadores, sino toda la industria auxiliar que está alrededor de la pesca, los uh-huh. fabricantes de anzuelos, de todo tipo de artes de pesca, de los motores de las embarcaciones, de las propias embarcaciones, del equipamiento que llevan las embarcaciones, de los GPS, las ondas, todo eso, es una fuente terrible de producción y de empleos y uh-huh. de generación económica. Y aparte, pues toda la cadena productiva, desde que el pescado llega al puerto hasta que lo transportan a los mercados, hay una serie de... Todo es una cadena y se forman un tejido de miles y millones de empleos en todo el planeta. O sea que el impacto de la pesca es súper fuerte a todos los niveles, no solo a nivel pescador y a nivel costero. O sea, el pescado y los productos del mar están demandados en todas las partes del planeta, aunque estén muy lejos del mar, y sea donde sea van a llegar.
Uh-huh.
Entonces eso implica una serie de una cadena productiva y empleos y producción de materiales y de productos que generan más empleos todavía. O sea que es increíble la riqueza que produce el mar.
Claro.
Por no hablar del turismo.
Exacto.
Ahí está todo el personal de los hoteles, los proveedores de servicios, de que el que te lleva a bucear, de los que fabrican los aparatos de buceo, los trajes de buceo, las uh-huh. aletas, todo eso está conectadísimo con el mar y pues también es una industria importantísima. O sea, prácticamente, pues, hay estudios que dicen que en ciertos países hasta el 90% de los empleos están ligados con el mar y con los productos del mar.
Uh-huh.
O sea, es tremendo. Y pues hay países que tienen más costa o menos costa, pero en mayor o menor medida gran parte de los países tienen una dependencia económica tremenda por los recursos marinos.
Claro. Y hace unos minutos también nos comentabas de lo que nos ofrecen los océanos en términos de medicamentos, soluciones para curar algunas enfermedades, ¿no? También son cosas que socialmente pues tienen un impacto bastante bueno sobre nuestra sociedad.
Sí, de hecho la industria farmacéutica pues lamentablemente está dominada por varias grandes compañías que pues son prácticamente propietarios de las 90% de todas las patentes, pero hay pequeñas compañías que están incursionando especialmente en el tema de tecnología marina para producir o tratar de encontrar medicinas, y les está dando un valor terrible porque ya está habiendo avances en ese campo y está abriendo un poquito pues la operación de otras compañías, y está abriendo también la posibilidad de que las grandes también le quieran invertir a la investigación en el mar. Y en los últimos, yo creo que ya llevan 20 años dándole muy fuerte
uh-huh.
a la investigación de las propiedades anticancerígenas de organismos marinos y igual pues de otras enfermedades también. Entonces hay ahí otro filón que está por descubrir, porque esas compañías básicamente se dedican a recolectan miles de especies
uh-huh.
ven qué principios activos tienen y ven qué posibilidades hay de que curen algo. Entonces, en realidad están como empezando de cero, viendo a ver qué se puede hacer ahí. Y esto también lleva su tiempo, pero pues ya están habiendo avances en ese campo.
Claro. Y bueno, todo esto, obviamente el uso que nosotros damos a los océanos, a los organismos que en él viven, pues obviamente se genera un impacto, ¿no? Uh-huh. No sé si nos pudieras comentar algo sobre la parte ahora de la problemática, o sea, de los problemas que tiene el océano desde tu punto de vista.
Pues sí, obviamente todas estas actividades tienen un impacto y un impacto bastante severo en algunos casos. Pues para empezar, la sobrepesca es un problema gravísimo y que no tiene visos de solucionarse, porque como el mar es una fuente de producción de dinero tan importante, es muy difícil controlar. Todo el mundo quiere sacar para vender, pero nadie se mide, ni piensan que hay que hacerlo de manera sostenible. Ni grandes empresas, sobre todo la pesquería de altura y de gran altura, son las más destructivas, porque son los dueños de los barcos, son empresarios que lo único que quieren es el dinero. El dinero se concentra en manos de unos pocos y les importa poco que la cosa no sea sostenible. Mientras que la pesquería costera o la artesanal o ribereña está más repartida, son miles de embarcaciones o millones. Prácticamente de cada embarcación vive una o dos familias, entonces se preocupan un poquito más porque la casa sea sostenible, pero lo que pasa es que hay un sobreesfuerzo y una gran cantidad de pescadores que están extrayendo más de lo que se debería. Entonces eso causa un impacto, y si no se toman medidas serias, van a empezar a colapsar. Bueno, muchas pesquerías ya colapsaron y van a empezar a colapsar más todavía.
Claro.
Luego hay impactos muy importantes de destrucción de hábitat. Si tú pescas un animal, dices, bueno, pues alguno otro quedará que se reproduzca. Pero si yo destrozo el sitio donde viven, es que ya no queda nadie. Y eso es muy grave, sobre todo por las obras de ingeniería civil que hace el hombre, la construcción de marinas, la construcción de hoteles, la construcción de cualquier tipo de puentes, carreteras que destruyen hábitats críticos, como pueden ser manglares, como pueden ser arrecifes de coral, como pueden ser marismas o zonas de altísimo valor ecológico, zonas de cría o zonas de apareamiento, de reproducción de ciertas especies, que pues al hombre, ay, este manglar lo único que hace es producir moscos y huele mal, mejor hacemos una marina y que metemos aquí los yates y ya todos felices. No, pues ese manglar es una zona de cría de camarones, que si no está ese manglar ahí, ya no van a estar los camarones grandes después.
Claro.
Cuando están en la plataforma en fase adulta. Entonces, si yo destruyo ese hábitat, ya no hay manera de recuperar, y eso está pasando en muchos lugares. Incluso alteración del régimen hídrico de zonas estuáricas. Las zonas estuáricas tienen que funcionar con un equilibrio entre agua dulce y agua salada. Si yo le corto el aporte de agua dulce para desviarlo para riegos o para otros usos, y se convierte en una zona totalmente salina, van a cambiar totalmente las condiciones, y hay muchos organismos que no les gusta el agua tan salina y se mueren o se van. Y al revés, si yo le cierro la comunicación con el mar y se convierte en mucho más dulce de lo que debiera, pues igual, las especies no se adaptan o se mueren o se van. Entonces cambiar esas condiciones también es un impacto muy grave. Y ahora que precisamente pues acaban de publicar esta reforma de las reservas del agua y todo esto, es un impacto muy importante que detectamos en la costa de Jalisco. Están alterándose la mayor parte de los esteros porque desvían los cauces y alteran el régimen de el equilibrio de agua dulce con el agua salada. Y varios esteros estaban, que eran zonas muy ricas y muy productivas, se están convirtiendo en zonas pobres. Entonces, esto también es un impacto muy fuerte y muy grande la alteración de ese régimen y de ese equilibrio.
Uh-huh. Bueno, me están diciendo que tenemos que hacer un corte, Antonio. Uh-huh. ¿Qué te parece si continuamos hablando en cuanto regresemos? Porque uh-huh. eso está muy interesante.
Uh-huh.
¿Sí? Muy bien, perfecto, regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Ocean, Océano, interpretado por Martin Garrix. Y continuamos hablando sobre océanos con el doctor Antonio Corgos López Prado, quien es profesor investigador del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur. Antonio, estaba muy interesante lo que nos estabas platicando antes del corte. Relacionada precisamente con estos decretos sobre el agua que se acaban de establecer. Hay un debate muy fuerte. Hay personas que dicen que eso no tiene ningún impacto sobre los cuerpos de agua de nuestro país. Hay otros que dicen que sí. ¿Cuál sería, digamos, tu opinión en este sentido? ¿Tú qué piensas que ocurra o que pueda ocurrir debido a estas medidas que ha tomado el gobierno federal?
Pues la verdad, no me leí el documento completo, no conozco bien pues cómo está toda la situación, pero en el caso, algunos dicen, ya leí las noticias contradictorias, de unos dicen que está bien porque así se hacen unas reservas de agua,
uh-huh.
otras es para regular el uso del agua. A mí, si el fin es bueno, me parece bien, si se protege esa agua. Pero si eso da pie a que después se privatice o que pase a manos privadas un recurso natural básico para la humanidad como es el agua, eso sí me parecería muy mal.
Uh-huh.
Entonces, tendré que revisar a fondo ese documento para sacar una conclusión, pero pues ahora mismo no sabría decir si está bien o mal porque no la leí.
Claro. Y vamos, me gustaría hablar de dos temas relacionados con la contaminación contigo. La primera fue una respuesta de uno de los radioescuchas, es el tema de la acidificación de los océanos, y otra que dijeron también sobre los plásticos. Uh-huh. ¿Qué nos pudieras comentar tú al respecto, Antonio?
Bueno, el océano tiene una gran capacidad para amortiguar los cambios de acidez. El CO2 cuando se mezcla en el agua del océano no se queda formando pues CO2 dentro del agua,
uh-huh.
sino que se combina formando ácido carbónico o bicarbonato. Dependiendo cómo esté la concentración, el océano puede absorber más o menos, formar más o menos bicarbonato y al final hacer una especie de amortiguador de la acidez o del pH. ¿Qué pasa? pasa? Cuando las cantidades de CO2 son tan grandes como en estos momentos, el océano ya no es capaz de amortiguar toda esta cantidad. Entonces puede ser que haya un desequilibrio y se empiece a acidificar, o sea que haya muchos iones hidrógeno, uh-huh, y baja el pH y se vuelva más ácido. Entonces parece ser que últimamente están midiendo niveles un poco más elevados de acidez en algunas partes, y eso sí sería un problema muy grave, y es eso, junto con lo del calentamiento global, está producido por el CO2, por la quema de combustibles fósiles, y obviamente es una llamada de atención para que de una vez hay que tomar cualquier tipo de acción para bajar las emisiones de CO2. Se han hecho acuerdos internacionales que se firman papeles y esto es muy bonito, pero realmente no se cumplen. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a nivel ciudadano, usuario o consumidor, es bajarle al consumo de combustibles fósiles, bajarle al consumo de energía, porque la energía no viene de la nada, a no ser que sea energía solar o energía eólica, sino que la mayor parte de la energía que se produce viene de la quema de combustibles en las centrales térmicas, que pues, en Manzanillo hay una, para poner un ejemplo, uh-huh, una termoeléctrica. Entonces, eso está produciendo más CO2, la quema de combustibles en los vehículos produce más CO2, y lo que hay que hacer es reducir esa cantidad de CO2 en la atmósfera para que baje un poquito la concentración, para que no haya tanto efecto invernadero, para que no haya calentamiento global, para que no se derritan los hielos, para que no se cambien los patrones de corrientes y para que no se produzca un desastre ambiental de magnitudes terribles. Uh-huh. El calentamiento global lo que hace es aumentar las temperaturas de la tierra y del mar, y cuando aumenta la temperatura del mar, pues se producen más huracanes, más tormentas, se hace el clima mucho más severo y más extremo, y eso causa muertes y causa impactos en el hombre. Claro. Entonces eso es gravísimo y una clarísima llamada de atención, que si no hacemos algo desde ya, vamos a tener serios problemas los próximos 10 o 20 años, pero es serio. Y el tema del plástico también es gravísimo, porque el hombre inventó el plástico y dijo, pues tenemos aquí el producto estrella, podemos hacer bolsas, podemos hacer botes, podemos hacer todo tipo de cosas, que el plástico es súper útil, hay que reconocerlo, pero hay que gestionar los desechos de plástico. Uh-huh. El problema es que el plástico, la mayor parte de los plásticos son de un solo uso, como una bolsa, como un vaso, como un popote, uh-huh, y eso está mal. O sea, que si se usa algo de plástico, después hay que esforzarse en reciclarlo, en sacarlo del ecosistema y no tirarlo. Uh-huh. Porque el plástico está tan bien hecho que no se degrada, que pueden pasar miles de años sin que se destruya, solo se fragmenta y se hace cada vez más pequeñito, pero nunca se descompone. Este es un problema gravísimo. Últimamente se está viendo más todavía, porque se están viendo grandes acumulaciones de plástico en muchas partes del océano y que luego llegan a tierra, y que justo ahora, después de las marejadas que trajo el huracán Bud, uh-huh, dejaron todo regado de plástico en la playa.
Wow.
Pero y trozos de grandes, trozos pequeños y trozos casi microscópicos. O sea, llega un punto que dices tú, ¿qué cantidad de plástico hay? ¿Qué estamos haciendo? O sea, los animales marinos empiezan a confundir el plástico con alimento de verdad, se lo comen pensando que es algo nutritivo, uh-huh, y como no les alimenta, pues acaban muertos de hambre.
Claro.
Entonces causa un impacto terrible. Pues hay, seguro que todo el mundo vio miles de fotos de los estómagos de las ballenas o de las aves que mueren por la ingesta de plásticos, y eso es un problema gravísimo. Hasta hace, creo que 2 semanas, leí una noticia que un submarino tripulado que bajó hasta 10.000 metros se encontró plástico.
Wow.
Hasta esos niveles llegamos. O sea, y tenemos que hacer algo ya, o también nos va a acabar por consumir a nosotros el plástico.
Claro.
Porque no se degrada nunca. O sea, se hace cada vez más pequeño. Apenas se están haciendo investigaciones ahora de los efectos del plástico sobre los organismos. Uh-huh. Porque los animales se lo comen, pero bueno, pues ahí está en el estómago y se murió y ya. Pero ¿hasta qué punto ese plástico entra en el organismo, entra al torrente sanguíneo, yo qué sé, se combina con cualquier sustancia del cuerpo que luego nosotros nos vamos a comer? O sea, puede llegar un momento que nosotros estemos comiendo plástico, más plástico que pez o que un cangrejo.
Claro.
Entonces, todo eso va a causar un impacto terrible y va cada vez a más, porque no hay, parece que no hay freno.
Claro. Oye, me avisan que ya se nos terminó el tiempo. Está muy interesante la charla, pero ya nos quedamos sin tiempo. Un agradecimiento al doctor Antonio Corgos López Prado por estar en el programa. Muchísimas gracias y bueno, hacerte la invitación para que continuemos hablando sobre estos temas que desgraciadamente nunca hay tiempo suficiente. ¿Qué te parece?
Pues yo encantado, y sobre todo pues concienciar a la gente de que tenemos que tomar parte y hacer algo, porque si no vamos a acabar con este planeta y con el océano.
Perfecto.
Entonces, en la medida de lo posible, que cada uno trate de reducir el consumo de plásticos, de combustibles fósiles, de tener comportamientos más ecológicos, de reciclar, de reutilizar, de no ser tan consumistas y aprovechar todas las cosas y darles otra oportunidad y otra vida a cosas que ya empezamos en tirar, porque toda la extracción de materiales de la Tierra es un impacto y es una contaminación.
Claro. Bueno, ahí está la invitación a los radioescuchas, perdón. Y muchísimas gracias, Antonio. Entonces, quedamos pendientes para seguir platicando de este tema.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y bueno, antes de irnos, quiero agradecer de nueva cuenta al equipo que hace posible este programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Muchas gracias, nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentaron A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.